Muy buenas noches. Estamos ya unos días de la fiesta de Hanukkah. Jajamim explican que todas las fiestas que tenemos el pueblo judío no son conmemorativas. No estamos solamente recordando qué sucedió hace cientos o miles de años, sino que las fiestas son como estaciones de un tren. El tren da muchas vueltas y vuelve a pasar por las mismas estaciones cada vez. Nosotros tenemos una fiesta llamada Hanukkah que sucedió en la época del segundo Bet HaMikdash. Y cada año que pasa, volvemos a pasar por la misma fiesta de Hanukkah. Volvemos a vivir esos momentos y la influencia y el mensaje que existía en ese tiempo existe también el día de hoy. Y por eso es muy importante conocer cuál es la esencia de la fiesta. ¿Qué nos llevamos? ¿Cuál es el mensaje? ¿Para qué sirve? Si nos preguntan a nosotros, una pregunta así rápida en el pasillo, ¿cuál es el milagro de Hanukkah? ¿Qué es lo que se festeja? Entonces, directamente contestarías el Pach Shemen, la botellita de aceite que se encontró, que alcanzaba para un día. Y al final sucede el milagro y alcanza para 8 días. No nada más es una halajá que hay una mitzvah de prender velas de Hanukkah. Hay una ley muy curiosa que dice que aún un pobre, la persona más pobre del pueblo de Israel, está obligado a prender velas de Hanukkah. Y si no tiene dinero para comprar velas, tiene que alquilarse, trabajar y comprar velas para Hanukkah. Y si no tiene, no encontró trabajo, no encontró quien lo pueda alquilar, tiene que vender su ropa para poder prender velas de Hanukkah. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿por qué tan extremo? Hay una regla normalmente. Ones, cuando hay un percance, un accidente, la Torah te dice, bueno, ya, no pasa nada. Pero ¿cómo pueden obligar a un pobre a vender sus ropas para que pueda prender Hanukkah? Esto nos da una señal de que Hanukkah no es una mitzvah más. En cualquier mitzvah, si no puedes cumplirla, no pasa nada. Hanukkah no es una mitzvah más. Es un requisito. Es una obligación para cada judío del pueblo de Israel. ¿Por qué tanto? ¿Por qué Hanukkah es más especial que otras mitzvot? Jajamim explican el Pach Shemen, esa botellita de aceite, aparentemente tenía muy poco que dar. Es una botellita, ¿cuánto alcanza? Un día, no es demasiado. El Bet HaMikdash se estaba otra vez reinaugurando. ¿Qué es un día? Pues nada. Al final, esa botellita que aparentemente no daba mucho, da para 8 días. Los 8 días necesarios para que vayan y consigan aceite nuevo. El mensaje de Hanukkah es que con muy poco puedes lograr mucho. Parece poquito el aceite, pero al final tienes mucho. Todo lo que necesitas. Uno de los límites que nos ponemos todos los seres humanos es: yo no soy tan especial. Yo no puedo lograr tanto. Escuchamos historias, uno va a una clase de Torah y escucha un maasé, una historia sobre un personaje que logró, que hizo, y la verdad no nos identificamos. Lo guardamos en la memoria, un maasé bonito, pero yo no soy igual, yo no soy tan especial, yo no puedo lograr tanto. Y así nosotros solitos nos limitamos, limitamos todo lo que podemos lograr en la vida. Porque no nada más estamos hablando de religión, no nada más hablamos de mitzvot. En todas las áreas de la vida, la persona que cree que tiene poco que ofrecer, que no puede lograr nada, al final no logra nada. Jajamín nos dicen aún el hombre más pobre de Israel tiene que cumplir Hanukkah. No es un lujo, es un requisito. Que todo judío sepa que aunque se crea poco, puede lograr mucho. No es una mitzvah más, es un mensaje básico que nos tiene que acompañar a todos nosotros durante toda nuestra vida. Aunque creas que tienes poco que ofrecer, la realidad es que puedes lograr muchas cosas. Rabbi Yehezkel Levinstein, uno de los jajamí más importantes de los últimos tiempos, él contó que en Rusia, cuando nevaba mucho, había una ley del gobierno que cada persona tenía que barrer la entrada de su casa, tenía que barrer una parte de la banqueta, y aquella persona que no lo cumplía, lo multaban. Entonces, los primeros días que se puso esa ley, veías a todo el mundo en la madrugada limpiando para que cuando pasen los policías después vean que todo está bien, no los vayan a multar. Pasó el tiempo y a la gente le empezó a dar más flojera. Van a pararse tan temprano y está helando y la nieve. No limpiaban. Cuando veían al policía desde lejos, uno chiflaba, todos los demás ya sabían que había en la policía. ¿Qué hacían? Salían a la calle, agarraban la escoba y se ponían más o menos a moverle ahí a la nieve. Ya no iban a alcanzar, obviamente, no iban a alcanzar a limpiar todo lo que llegaba al policía. Pero le movían y el policía los ve trabajando y dice, bueno, está trabajando, no está de flojo, le importa, ya no les hacía nada. Dice la vieja Yehezkel Levinstein que él aprendió de ahí un mensaje muy importante. De nosotros en la vida se esperan muchas cosas. Dios espera mucho de nosotros. Por eso invierte en nosotros día a día. Nos da vida, nos da salud, nos da familia, invierte para esperar resultados. A veces no hemos podido generar esos resultados. ¿Pero qué tenemos que hacer? Mínimo agarrar la escoba. Algo tienes que hacer. Ese poquito, ¿qué puedes hacer? Algo tan mínimo, algo tan chiquito como agarrar la escoba y disimular que estás trabajando en algo, moverle tantito a la nieve. Si eso es lo que haces, aunque parezca que es mínimo, te salvas de la multa. Si Dios ve que estás trabajando, estás lento, pero ahí vas, poquito, pero bien, fijo, dice Akadosh Baruj Hu, es una buena inversión. Tal vez es a largo plazo, no a corto plazo, no es tan rápida como Dios esperaba, pero dice Hashem, estás trabajando, estás en el camino. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer. No vamos a poder lograr todo, pero mínimo, hacer lo que cada uno puede. Si hacemos lo que podemos, ese poquito, Hashem no tiene quejas contra nosotros. Para que ese poquito que podemos hacer tenga un valor real, lo primero que tenemos que hacer es reflexionar a dónde queremos llegar. En la clase anterior platicamos de que cada persona tiene que saber ¿qué estamos haciendo en el mundo? ¿Qué venimos a hacer? ¿Qué se espera de nosotros? Y para eso se necesita reflexionar. Una persona que no hace una pausa y dice, bueno, ¿a dónde voy? ¿A dónde quiero llegar? Tiene el fracaso asegurado. Encontramos en la historia de Jacob Avino. Se iba a encontrar con su hermano Esaú, le manda regalos. Le manda a decir que no pudo atenderlo antes, estaba en casa de Labán, pero ahorita quiere encontrar gracia en sus ojos. ¿Qué sucede cuando ellos se encuentran? La Torá describe el momento más emotivo que podemos soñar. El hermano malvado Esaú ve a Jacob, corre hacia él, lo abraza, lo besa. Se contentan. Sabemos que hay versiones un poquito diferentes a qué fue realmente lo que sucedió. Pero lo que el Pasuk nos cuenta es que fue un encuentro muy emotivo. Después de eso, Esaú le ofrece a Jacob, vamos a viajar juntos. Ya somos hermanos, ya nos queremos. Siempre fuimos hermanos, ¿no? Pero no se comportaban como hermanos. Ahora ya todo está bien, todo es color de rosa. Vamos a viajar juntos. ¿Qué le contesta Jacob? Los niños están chicos, hay mucho ganado, y si voy a ir a tu paso, se van a morir los animales. Yo no los puedo apresurar tanto, no puedo ir tan rápido como tú. Necesito ir más lento, a mi paso. A Esaú le dice, bueno, te dejo a mi gente, unos representantes, unos guaruras ahí, para que te acompañen. Y Jacob le dice, no, mira, mejor nos vemos allá. Y así se separan. Esaú se fue, Jacob se fue para el otro lado. Y no se volvieron a ver hasta muchos años después. Podríamos nosotros preguntar, si había tanta hermandad en ese momento, todo se arregló, todo se olvidó. Tú vas a ir de viaje con tu hermano. Y te dice tu hermano, es que tú vas muy rápido en la carretera. No puedo alcanzarte, no voy a tu paso. ¿Qué es lo primero que le dices? Pues voy más lento, ¿no? Eres mi hermano, vamos a ir juntos. Yo manejo más rápido normalmente, pero por ti estoy dispuesto a ir más lento. ¿Por qué Esaú nunca ofrece esa opción? Jacob le dice, no puedo ir a tu paso. Hermanos, queridos, ahora, ¿por qué no le dice, bueno, tienes razón, voy a ir más lento? ¿Saben por qué? Porque para Esaú no existe ir lento. Para él en la vida todo tiene que ser rápido. Cuando le pidió la sopa de lentejas, ¿qué le dijo? Dame de tragar. No hay tiempo ni de masticar. Así le dijo, en la Torah está escrito. Aitenina, dame de tragar. Oye, tómalo con calma, disfrútalo, mastícalo, ¿no? Abre la boca a Esaú y Jacob le sirve el plato directo. Esaú no tiene tiempo. Para él es la búsqueda del placer inmediato. Y si va a perder tiempo con Jacob, no está dispuesto. Una persona que vive de esa forma, sin tomarse sus tiempos, sus pausas, todo rápido, todo como va, al final termina siendo Esaú Arashá. Pero en cambio, Jacob Avinu, Ishtam, Yoshev Ohalim, la Torah lo describe como un hombre íntegro. ¿Qué significa Yoshev Ohalim? Se sentaba a estudiar. ¿Qué tiene que ver la sentada? Que diga, estudiaba. No, no, se sentaba, tranquilo. Vamos a darle la importancia al momento, a lo que vamos a hacer. Es lo que Hashem nos pide a nosotros. Tenemos una mitzvah de rezar todos los días a Dios. Las mujeres pueden elegir una tefilá por día, con sus propias palabras. Los hombres tenemos una mitzvah 3 veces al día, con los textos que Jajamín establecieron. ¿Qué significan esas tefilot? ¿Es para pedirle a Dios? ¿Es para decirle qué necesitamos? Dios ya sabe qué necesitamos. Pero tal vez tú no sabes lo que necesitas. Tal vez vives muy rápido y crees que necesitas ciertas cosas. Dice Dios, haz pausas durante el día. En la mañana, en la tarde, en la noche. Para que vuelvas a pensar, ¿qué necesitas? ¿Qué me vas a pedir? ¿Realmente esto lo quieres? ¿O es un placer innecesario que nada más te va a acarrear al futuro cosas negativas? La persona tiene que acostumbrarse a ir de a poco, pensando, reflexionando. Encontramos en la Torá, en el Naví, una historia sobre un personaje llamado Gideón. Gideón era un líder del pueblo de Israel que tuvo muchos hijos. ¿Cuántos hijos tuvo? Gideón, 70 hijos. 70 hijos con varias esposas. Uno de ellos, Abimelech, hijo de una esposa Pilegesh, una concubina, después de la muerte de su padre, decide quedarse con el poder. Pero tiene muchos competidores, 70 hermanos. ¿Qué hizo él? Dice el pasuk, alquiló Anashim Rekim, personas vacías, Upohazim, y apresuradas, les pagó y fue y mató a todos sus hermanos. con esta gente, mató a todos, a los 70, sobrevivió uno, el más chico. ¿A quién buscarías tú si quieres matar a una persona que sirva como tu asesino a sueldo? Tú le vas a pagar y él va a ir a matar a alguien. ¿A quién buscarías? A alguien fuerte, un experto, alguien que sepa del oficio. ¿Qué buscó Abimelech? Gente pojazim, apresurada. Dice Rashi, ¿apresurada en qué sentido? Que no piensan lo que hacen. Los emocionas al momento y órale, vámonos, en caliente, todo, lo que quieras. Abimelech va ahí, les va a dar un dinero. Cuando vean el dinero, ¿qué van a decir? Órale, lo que quieras. ¿Qué quieres que haga? ¿Matar a alguien? No importa. Al otro día se van a despertar y ¿qué van a decir? ¿Cómo puede ser? ¿Qué hicimos? Pero no importa, porque es gente que el momento, lo que sea, se avienta. La persona tiene que saber pensar. Es lo primero. Pensar antes de hacer las cosas. Es de Ujaham. ¿Quién es considerado un sabio? Arroeta Nolaz, el que prevé el futuro. Vas a hacer una acción. ¿Qué te va a acarrear en el futuro? ¿Qué es mejor? Yo les pregunto a ustedes. ¿Un jajam o un profeta? ¿Qué es mejor? ¿Eh? ¿Un jajam o un profeta? La Gemara dice jajam adif minaví. Un jajam es mejor que un profeta. Y esa pregunta todos nos la hacemos. ¿Por qué mejor? El Naví también puede ser jajam. Y aparte sabe más cosas, tiene profecía. ¿En qué es mejor? Esa pregunta se la hizo el rey a Rabbi Yonatán Aibeshitz. Él vivió en muchas ciudades de Europa. Y en una ocasión, el rey fue recibido por los grandes personajes de la comunidad judía, entre ellos Rabbi Yonatán Aibeshitz. Y le preguntó el rey a este jajam, ¿por qué ustedes dicen que un jajam es mejor que un profeta? Entonces le dice el rey, es más, ¿tú eres jajam? Rabbi Yonatán le dijo, sí. Le dice, pues si ustedes son mejores que los profetas, vamos a hacer un concurso, una competencia. Terminando yo esta visita a su ciudad, voy a regresar a mi ciudad. Quiero que me digas por qué puerta voy a entrar. ¿Por la puerta grande o por la puerta chica? Un jajam es mejor que un profeta, ¿no? Entonces le tienes que saber bien. Dime en qué puerta voy a entrar, regresando, ¿en la grande o en la chica? Rabbi Yonatán le dijo, mire, si le digo ahorita, pues directo va a entrar por la otra y no tiene chiste. Vamos a hacer algo. Yo voy a escribir mi respuesta, la voy a sellar con mi sello personal. Y voy a ir yo a visitarlo a usted en una semana, a su ciudad. Y ya cuando estemos ahí, en mi presencia, abrimos la carta. Abrimos a ver qué dice. Y ya vamos a saber si entró por la puerta que yo dije o por otra. El rey dijo, adelante. ¿Se oye correcto? Escribió, selló, se la dio. El rey regresó a su ciudad. Va a entrar por la puerta grande, por la puerta principal. Y dice, no. Espérate tantito. Seguramente el jajam piensa que voy a entrar por esta, por la puerta principal. Me voy a ir por la otra, por la chica. Ya cuando está a punto de entrar por la puerta chica, dijo, no, el jajam no es tonto. El jajam sabía que yo me iba a imaginar que él iba a pensar que voy a entrar por la grande y me iba a ir por la chica. Entonces me voy a ir por la grande y por ahí voy a entrar. Se regresa otra vez. Cuando va a entrar por la puerta grande, dice, no, seguramente el jajam pensó que yo iba a pensar, que él iba a pensar, que me iba a ir por la chica en vez de la grande y me iba a regresar. El rey se estaba volviendo loco. Ya no sabía por dónde ir. ¿A dónde se va? No sabe. Se le ocurre una idea. Le dijo a sus esclavos, a sus sirvientes, abran otra puerta. Rompan aquí toda esta barda y me hacen otra entrada diferente. Entró feliz, esperando al jajam a ver cuándo llega. Llega Rabbi Yonatán una semana después. Abren la carta frente a él. Y dice ahí, está escrito en la Gemara, Melech Poretz Gader Benignaz. Dice una Gemara que el rey puede romper una barda para entrar a donde él quiere. Es lo que él escribió, Rabbi Jonathan. Entonces le dijo el rey, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que pusiste eso? Exactamente lo que a mí se me ocurrió. Entonces le dijo Rabbi Jonathan, por eso dijeron Jajamim, que un Jajam es mejor que un profeta. Porque un sabio de adeveras es el que sabe todas las consecuencias que van a tener sus actos en un mañana. Entonces yo me puse a pensar en todas las opciones que podía usted pensar y sabía que iba a tener que elegir esta. No había de otra. Un jajam, no nos estamos refiriendo a una persona que tiene barba y estudia Torah. Estamos hablando de un hombre inteligente. Cualquier persona inteligente, antes de hacer algo, tiene que ponerse a pensar. ¿Qué va a pasar después? Consecuencias. Moshe Rabbeinu fue uno de los hombres más importantes, o tal vez el más importante en la historia del judaísmo. ¿Qué es lo que lo caracterizó a él? Entre muchas otras cosas, una historia chiquita. Dice la Torá, cuando hay una persona que mata a otra sin querer, un accidente, se cayó de una escalera, lo aleno y aplastó al de abajo. ¿Qué tiene que hacer esta persona? Asesino, sin querer, ¿qué tiene que hacer? Se va a una ciudad de refugio, Aremiklat. ¿Cuántas ciudades de refugio había? 6 ciudades. 3 afuera de Israel y 3 dentro de la tierra de Israel. Moshe Rabbeinu sabía que no iba a entrar a Israel. ¿Y qué hace? Desde afuera dice, señores, estas 3 ciudades fuera de Israel van a ser ciudades de refugio. Y cuando entre el pueblo de Israel, las otras 3 ciudades las van a ser ciudades de refugio. Hasta ahí no hay nada sorprendente. ¿Qué es lo más extraño? Que según la ley, las 3 ciudades de afuera no empiezan a funcionar sino hasta que funcionen las de adentro. Hasta que no estén las 6 ciudades funcionando, las 3 ciudades de afuera no trabajan. Entonces díganme, ¿qué hizo Moshe? Realmente. Nada. Moshe Rabbeinu nombra estas 3 ciudades, son ciudades de refugio. ¿Pero sirven? No sirven. ¿Cuándo van a servir? Pues muchos años después, cuando entren a Israel, cuando Yeshua Binun tenga el tiempo y diga que esas ciudades también sirven. Entonces, ¿para qué lo hace? ¿Para qué Moshe pierde su tiempo en hacer algo que no va a servir hasta mucho tiempo después? Y la respuesta es, si Moshe llegó a ser Moshe Rabbeinu, fue porque no pensaba como pensamos nosotros, de que si no sirve, no lo hago. Moshe dice, bueno, ¿qué puedo yo hacer? Yo puedo nombrar las ciudades. No van a empezar a servir. No importa. No importa. Lo que yo puedo, lo hago. Y si después se necesita otra persona que venga a completar el trabajo, pues adelante. Pero lo que pude, yo lo hice. Díganme en Hanukkah, ¿qué fue lo que se impurificó del Bet HaMikdash? Se impurificó todo. Todo menos el vasito que encontraron después. Entre lo que se impurificó estaba también la menorá, donde se prende. Tú vas a poner aceite en una menorá impura. ¿Qué va a pasar? Pues el aceite otra vez se va a impurificar. No ganamos nada.
¿Por qué impuro? Porque la toca gente que no es
cohen. Claro. Claro. Entonces, ¿qué ganamos? Llegaron los Hashmonaim, derrotan a los Yevanim, a los griegos, se meten, van a tener aceite puro. ¿Y en dónde la van a poner? En una menorá impura. ¿Saben qué dicen Jajamim? Construyeron una menorá especial de madera, porque la madera no se impurifica igual que el metal o el oro, para prender y el aceite no le pase absolutamente nada. Ya no se va a impurificar. Una menorá de madera. ¿Buena idea o no? Tú ibas al Beit HaMikdash ese día y veías a los Kohanim o a los Leviim tallando una menorá con todas las características que la Torah pide, que no son sencillas, a tal grado que Moshe Rabbeinu se le dificultó hacer una menorá, hasta que Dios le dijo: avienta el pedazo de oro al fuego y se hace solita. A Moshe se le complicó. Ahí los Kohanim están trabajando para hacer una menorá de madera. Y tú les preguntas: oye, ¿y esta menorá para qué? Te contestan los Kohanim: porque encontramos aceite puro. Y la otra menorá lo va a impurificar. Entonces tenemos que hacer una menorá nueva. Oye, ¿y cuánto tiempo la vas a usar? Esta menorá nueva de madera. Un día. Porque ellos tienen aceite puro para un día. Entonces tú les preguntarías: oye, ¿y tanto para un día? ¿Tanto para un día vas a construir una menorá especial nada más para un día? Si ustedes están en la fiesta de Sukkot y van a viajar un día a algún lado, ¿construirían una sucá? Seamos sinceros. ¿Eh?
Para un solo día.
Para un día. ¿Eh? La verdad no. Si dices: bueno, lo voy a usar toda la semana y viene la familia y vamos a estar ahí. ¡Un día! La verdad no. Te vas a otro lado. O ayunas, ¿no? O comes cosas que no necesitan sucá. Pero no creo que vayamos a esforzarnos tanto por un día. En Hanukkah dijeron los Hashmonaim: tenemos que dar un mensaje al pueblo de Israel. No nada más una botellita de aceite vale mucho. No nada más lo poco hace mucho. Aunque sea que lo poco haga poco, una botellita y un día también vale la pena. El Yetzer Hará nos ataca y nos dice: tienes que ser o todo o nada. No seas hipócrita. El primer argumento que te dice: no seas hipócrita. ¿Qué vas a decir, Berajá, si no comes kasher y comes acá y comes allá? ¿Qué estás hablando? ¿Sabes qué? No, nada. ¿Y qué vas a cuidar de Shabbat? No vas a hablar por teléfono y tú ves en coche después. El Yetzer Hará así es. Y en cierta parte le encontramos lógica. En la vida hay que ser congruentes, no hay que ser hipócritas. En Hanukkah nos dieron un mensaje muy importante. Todo vale la pena. Por un día, aunque sea poco, una botellita, vamos a construir una menorá especial para ese día. Porque todo cuenta, todo vale la pena. Cada centavo que tú juntas, al final tienes una cuenta de algo importante. Pero si tú no cuidas cada centavo, al final no tienes absolutamente nada. El Admur de Karlim, uno de los Jajamim que vivió en la época de la Shoah, estaba en un campo de concentración. Se las ingenió y en Hanukkah consiguió aceite con las ropas, hicieron mechas y estaba listo para prender velas de Hanukkah. La gente se enteró, todos los Yehudim se reunieron y ven al Jajá comenzar a decir las berajot. ¿Qué berajot se dicen en la primera noche? Tres berajot. Número uno, Lealig Ner Hanukkah. Vamos a aprender. Número dos, Shazan Isim Laboten. Agradecemos que Hashem le hizo milagros a nuestros padres. Y número tres, Shehayan. La berajá que se dice por todas las mitzvot nuevas. Termina el Jajam de prender. Se le acerca a un yehudí y le dice: Jajam, la verdad, no lo entiendo. No lo entiendo. Usted es religioso, no me voy a meter con usted. No vamos a tener un debate ahorita si la religión, si las mitzvot. Usted dijo tres berajot. La primera la entiendo. Usted dice berajá de que va a aprender. Pues va a aprender. La segunda, pues le agradece a Dios que hizo milagros a los padres. Qué bueno. Adelante. Pero la tercera berajá no la entiendo. ¿Qué significa la berajá de Shehayan? Le agradecemos a Kadosh Baruj Hu, Shehayanu, que nos diste vida, Bekiyemanu, y que estamos bien, existentes, Beriyanu, las demás, que nos hiciste llegar a este momento. Dígame, Jajam, ¿cómo puede usted decir una verajá y agradecerle a Dios que lo hizo llegar a este campo de concentración nazi? ¿Cómo puedes decir Shehejano, Bekiyemano, Beiyano, las semanas de? ¿Agradeces que Hashem te hizo llegar ahí? Ya que uno está ahí, lo alenu, los yudim que estaban ahí, pues ya ni modo, ¿no? Pero agradecerlo, no lo entiendo. Le dijo el Jajam, voltea. Ve a toda esta gente que se reunió aquí a pesar de todas las adversidades. A pesar de todo lo que hay en contra, del odio, de la maldad, de la opresión, están aquí para servir a Dios con lo que pueden. Dime, ¿no hay que decir Shehayanu? Cuando tú ves que el Yehudí está aquí a pesar de todo lo que vive y sigue con Dios, ¿no merece eso una verajá? Hay dos fiestas que dice la Gemara, que aunque llegue el Mashiach, no se van a cancelar. ¿Cuáles son? Hanukkah y Purim. Dos fiestas. ¿Qué tienen estas fiestas de especial? Para empezar, no son de la Torah. No son de la Torah. No existía Hanukkah ni Purim cuando se entregó la Torah. Eso debería restarles importancia, ¿no? Tal vez Pesach, Shavuot, Sukkot, son más importantes. Rosh Hashanah, ¿no? Hanukkah y Purim. ¿Qué tienen de especial esas fiestas? En Purim se perseguía al judío por ser judío. Purim fue exactamente igual al holocausto. Si eras judío, te mataban. No tiene nada que ver si cumples Torah o no. Por ser judío. Había gente en la Shoah que llegaron y los encarcelaron y ellos ni sabían que eran judíos. Ni idea tenían. Y ahí se enteraban. Es que tu abuela era judía y según las leyes y la selección y la sangre y la pureza, los agarraban. En Purim no importaba. Cumplías o no cumplías. ¿Eras judío? Adiós. En Hanukkah, ¿cómo funcionaba? Los griegos dijeron, el judío no puede cumplir mitzvot. Brit Milá, Rosh Chodesh, Shabbat, estudiar Torah. Pero si tú te cambias de bando y dices, bueno, yo y los griegos más o menos simpatizamos, ¿qué te hacían los griegos? Nada, nada, te dejaban vivir. En Purim y en Hanukkah, Baruch Hashem sobrevivimos. A Kadosh Baruj Hu nos ayudó. La diferencia entre las dos es que una fue una guerra contra el cuerpo y otra contra el alma. En Purim era contra el cuerpo del judío. En Hanukkah, contra el alma de cada judío. Díganme hoy en día, ¿en qué guerra estamos metidos? ¿Con cuál nos podemos comparar? Por un lado, si vemos la tierra de Israel, bueno, están matando gente, los alenos, los árabes. Pero no es por sus mitzvot. Y no es por ser judíos. Es por una guerra del territorio y se acabó. ¿Que hay antisemitismo en el mundo? Claro que hay. Claro que hay. No lo podemos negar. Pero que se persiga y se asesine a cada judío por ser judío, no es una época en la que estemos viviendo. Hoy en día tampoco se nos persigue por nuestra ideología. No tenemos a una persona o a los griegos encima de nosotros para cambiar nuestra forma de pensar. Pero ¿cuál es la realidad? El mundo por sí mismo está actuando en contra de la religión del pueblo de Israel. La ideología, lo que se vive, lo que se respira en la calle, va en contra del alma del yehudí. Estamos viviendo una época exactamente igual pero no porque un pueblo nos persiga. No es un pueblo el que nos prohíbe cumplir mitzvot. Es una cultura. Es el mundo en general el que está todo el tiempo sobre nosotros. Sí. Claro, por la misma cultura que se vive hoy. Es exactamente como Hanukkah. Claro. Es un ejemplo exactamente igual que Hanukkah. Es lo que estamos viviendo hoy. Si nosotros queremos combatir todo eso, ¿cómo le podemos hacer? ¿Vamos a cambiar el mundo? No vamos a cambiar el mundo. ¿Vamos a cambiar la ideología del mundo? Tampoco, no lo vamos a lograr. ¿Qué es lo que podemos hacer? Todos tenemos una vasija chiquita de aceite puro. ¿Cuál es? El alma de cada uno de nosotros. El alma de cada yehudí es ese pedacito de Dios que todos tenemos adentro. Helek Eloká, un pedazo de Dios mismo, que es puro, que no se puede impurificar. Es trabajo de nosotros explotar todo eso que tenemos adentro. Tienes una parte de Dios contigo. A veces es difícil cumplir. Una vez un yehudí fue a un seminario de Rav Zvi el Tauber. Shliach Yehudi vive hoy en día. Y este yehudí, en el seminario, viernes en la noche, se salió a la mitad, a la terraza. El jajam lo siguió. Dijo, ¿por qué te vas? Quédate a la clase, apenas va a empezar. Dijo, jajam, le voy a decir la verdad. Yo fumo en Shabbat. No voy a fumar delante de usted. Un poquito de respeto al jajam. No va a fumar en su cara. ¿Qué iba a hacer este señor? Se sale a la terraza y va a fumar. Dice el jajam, ¿qué hago? En su mente, ¿qué hago? ¿Qué le dice? ¿Que deje de fumar en Shabbat? ¿Qué le va a contestar el otro? No voy a dejar de fumar en Shabbat. ¿No le dice nada? ¿Qué le dice? Ah, ok, acábalo y vienes. ¿Qué le va a decir? Pues el jajam en ese momento le dijo lo siguiente. Quiero que imagines algo ahorita en tu mente. Si Dios se te aparece y te dice, mira, aparte del alma que tienes, tenemos otra cosa en común. A los dos nos gusta el cigarro. Si Dios te dice así, tenemos algo en común aparte de tu alma. A mí también me gusta fumar. Y Hashem te dice, ¿me das un cigarro? ¿Qué le dirías? Dios te ha pedido un cigarro, ¿qué le dices? Adelante, inmediato. Oye, ¿y si es tu último cigarro? El último, no te queda más, la cajetilla está vacía. El último cigarro que te queda, Dios te lo está pidiendo. ¿Qué le dices? ¿Que no? ¿Adiós? ¿Eh? Se lo das también, ¿no? Le dijo Rav Zvi el Tauber, tienes que saber que cada vez que por Dios dejas de fumar, cada cigarro es un regalo a Kadosh Baruj Hu.
El Shabbat.
La otra es otro tema. Todo el año. Cada vez en Shabbat que tú te abstienes por hacerlo en honor a Dios, es un regalo a Kadosh Baruj Hu. ¿No le quieres dar un regalo a Dios? Este yehudí guardó el cigarro y no lo pudo prender. No es que no lo quiso prender, no lo pudo prender. Es la ideología que cada uno de nosotros tiene que tener. No vamos a ir a cambiar todo lo que hacemos. Un regalo a Dios de vez en cuando. ¿Es bueno o es malo? Es bueno. ¿Cómo te das cuenta si una relación de pareja funciona o no? ¿Porque se da lo necesario? El marido llega a su casa cada fin de mes y le da el gasto completo. ¿Es una prueba que el matrimonio funciona? No. Pero si le da un poquito más, un día le llega con un regalo, un día unas flores, un día unos aretes, algo, un regalo de vez en cuando. ¿Es una señal de que el matrimonio funciona y está vivo? Sí. No es diario, ¿eh? No diario vas a llegar con algo de más, nunca vas a acabar. Ahí sí te doy la razón, nunca vas a acabar. Pero si de vez en cuando das un regalo, eso es una señal de que el matrimonio vive. Con Dios hay que hacer exactamente lo mismo. No todos los días vamos a dejar de pecar, no todos los días vamos a ser perfectos. De vez en cuando le dices a Kadosh Baruj Hu, aquí tienes un regalo de mi parte. Hoy no voy a ir a este restaurante, nada más hoy. Hoy no voy a comer esto, nada más hoy. Hoy voy a cuidar, nada más hoy, nada más ahorita, nada más en la hora. Y ese es el mensaje que nos llevamos de Hanukkah. Poquito puede hacer mucho. Y aunque sea por un día, vale la pena. Y si vas a construir una menorá para un día, también vale la pena. Porque le estás dando un regalo a Kadosh Baruj Hu, que significa que tu relación con él todavía vive. Gadal, gadal, shemeh rabah.